Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9, martes 1 de febrero, 8 en Canarias. Vámonos, que es el día 8 de febrero en Canarias, que son las 8 de la mañana en Canarias. Vengo a decir, a ver si me comprende. Hoy el precio de la luz baja casi un 7%, pero sigue por encima de los 200 euros el megavatio hora. Lo del gas sigue dependiendo del conflicto de Ucrania, que hoy volverá a estar marcado por los contactos diplomáticos. Aquí en España, en media hora, arranca el Consejo de Ministros, que va a aprobar la ley de la vivienda para mandarla al Congreso de los Diputados, sin encomendarse el informe del Poder Judicial. Informe que denuncia, bueno, que ese proyecto lesiona el derecho de propiedad e invade competencias autonómicas. También el Consejo de Ministros quiere poner en marcha el proceso para que las autonomías se peleen por repartirse los organismos oficiales, ¿no? Hacerle la Pascua a Madrid, en una palabra. Pero ya advierte que las decisiones de dónde va a dónde comenzarán y terminarán en el Consejo de Ministros. También va adelante la Comisión de Investigación de los presuntos casos de abusos en el seno de la Iglesia. El PSOE va a permitir que la mesa dé el visto bueno a esa iniciativa de Podemos y separatistas. Mientras la Fiscalía también ha entrado en la investigación de los últimos casos denunciados. De momento solo de los casos en el seno de la Iglesia. No de los que también se producen en centros de acogidas autonómicos, clubes deportivos, familiares de algunos miembros de gobiernos, etcétera, etcétera. Vamos a conocer cómo está la Bolsa, Mañueco. Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa arranca febrero con ganancias. El índice IBEX 35 sube un 1% hasta 8.700 puntos. Acaba de conocerse que Ibercaja retrasa su salida a bolsa debido a la inestabilidad de los mercados. Anunció su intención de saltar al parqué hace tan solo un par de semanas. Hoy se conocerán los indicadores de actividad en el sector manufacturero en España, en Alemania, en Estados Unidos y también en el conjunto de la zona euro. Además, se va a publicar la evolución del paro en Europa. Actualmente se encuentra en el 7,2%. El mercado de futuros apunta hacia una apertura mixta esta tarde en la bolsa de Nueva York. Recordemos que Wall Street ha firmado su peor mes de enero en muchos años. El índice S&P 500 se ha dejado un 5% y el Nasdaq de tecnológicas ha bajado un 9%. La tensión en Ucrania y la proximidad de las primeras subidas de tipos de interés justifican este mal comportamiento. En los demás mercados, el precio del petróleo se mantiene en torno a los $90 por barril. El euro ha recuperado terreno, vuelve a negociarse por encima de $1.12 y en las criptodivisas el Bitcoin reacciona después de varios días atascado en la zona de los $37.000. Hoy se paga a $38.500.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 7 grados a estas horas y cielo despejado. Hace viento y la sensación de frío es mayor. El Retiro y otros 8 parques madrileños están en alerta naranja hasta las 3 de la tarde por viento. Las máximas hoy llegarán hasta los 14 grados y brillará el sol. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A42 en Getafe que provoca 2 kilómetros de retención en sentido salida. Además, problemas en todas las entradas a la capital. En la M40 en Vicálvaro y Coslada hacia la A2, Villaverde en ambos sentidos. En la Fortuna sentido A5, en Fuenlabrada en ambos sentidos, en Alcorcón, Majadahonda sentido A5, en Boadilla sentido A6. También en ambos sentidos, en la A3 a la altura de Rivas. En las calles de la capital lo peor está en el noroeste, en el acceso de la carretera de Colmenar al Nudo Norte desde la Avenida de la Ilustración. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a hablar de una cosa muy agradable, que son los impuestos, que es eso que ya saben ustedes que junto con la muerte es inevitable. Lo demás, bueno, pues puede ser con más o menos suerte sorteable. Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. ¿Quién es? Bueno, ¿quién ha sido? ¿O qué ha sido? Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía, ha sido consejero del Banco de España, de la CNMV, expresidente del FROP. Bueno, ahora preside el Instituto de Estudios Económicos. ¿Y ese instituto qué ha hecho? Pues ayer presentó un libro blanco para la reforma fiscal en España. Es decir, ahí hay 60 personas, en fin, de fuste, que han reunido en un libro lo que consideran que es el camino que debe recorrer España, de qué impuestos, qué porcentaje para recaudar lo que necesita al Estado, además de que el Estado tenga que impulsar la actividad y el empleo. Don Íñigo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, para diseñar el sistema fiscal vamos a saber en qué situación está el enfermo, ¿no? ¿Qué carga y presión, y además acláreme usted lo que es presión fiscal, y lo que ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa, que es el esfuerzo fiscal? ¿Me puede usted hacer un dibujo rápido?
Sí, es muy sencillo. Yo creo que este informe, que como comentabas, se basa en el trabajo de 60 expertos que provienen de muchísimos ámbitos. Es un informe muy riguroso de más de 800 páginas y que incluye no solo un diagnóstico sobre la situación de nuestro sistema tributario, sino también incluye numerosas propuestas, ¿no? Y uno de los argumentos que utilizan los expertos es que efectivamente en España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. Y ahora daré algunos datos que son interesantes. En España, si tenemos en cuenta, como muchas veces decimos, la economía sumergida, pues prácticamente se pagan los mismos impuestos, pero si tenemos en cuenta nuestro nivel de renta, pagamos muchísimo más. De hecho, en el impuesto de sociedades, como digamos establece este informe, nuestras empresas pagan mucho más que las empresas europeas. Damos muchísimos datos. A nivel de recaudación, por ejemplo, la empresa española aporta el 34% de la recaudación total, mientras que la europea algo más del 20%, es decir, que nuestras empresas pagan mucho más impuestos que las empresas europeas, o incluso las grandes empresas, que muchas veces se dice que no pagan impuestos en España. El 40% de los impuestos de las empresas las pagan las grandes empresas, y tenemos desgraciadamente muy poquitas grandes empresas, ¿no? Es decir, que España es un país que paga muchos impuestos. Y lo que es más grave, que el informe analiza, es que en España, en los últimos 4 años, se ha producido un aumento espectacular de la presión fiscal, de casi 4 puntos, mientras que el resto de países ha disminuido su presión fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues estamos viendo que España está en el furgón de cola de la recuperación económica, y posiblemente mucho de esta recuperación tardía se debe a este aumento importantísimo de la presión fiscal que hemos tenido en los últimos 3 años, con la mayor recesión de la historia de España.
Claro, pero el gobierno, usted lo escucha, y el gobierno dice que nuestra carga es hasta 7 puntos por debajo de Europa.
El gobierno, cuando da esta cifra, da una cifra en bruto, es decir, la recaudación, y son 7 puntos que se han reducido prácticamente a muchísimo menos como consecuencia del aumento de la presión fiscal de los 2 últimos años. Pero aún así es una cifra que en cierta forma no refleja la realidad, porque esa cifra refleja la recaudación bruta, son los ingresos tributarios respecto al PIB, pero no tiene en cuenta la economía sumergida. Cuando tenemos en cuenta la economía sumergida, pues nuestros niveles de imposición son similares a los europeos, y cuando tenemos el nivel de renta pagamos un 6,4% más. Es decir, que hay que matizar esas cifras del gobierno, y en cualquier caso esa cifra se ha visto cerrada enormemente en los 3 últimos años. Le voy a dar una cifra también muy interesante. Este año, en el año 21, se han recaudado 20.000 millones más de impuestos que en el año 19, teniendo un 6,4% menos de PIB. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido 60.000 millones más de gasto y 40.000 millones más de déficit. Es decir, no solo nos hemos gastado esos 20.000 millones de mayor recaudación, sino sobre eso hemos gastado 40.000 millones más. Es cierto que muchos de esos gastos están conectados con el COVID, pero también es cierto que también hay muchísimos gastos estructurales que se han aumentado estos años y que va a haber que pagarlos. Y la posición nuestra del Instituto es que este reequilibrio fiscal se tiene que hacer a través de una mayor eficiencia y mayor control del gasto, y no a través de una mayor imposición, porque es que no hay prácticamente margen de maniobra para aumentar la recaudación. El propio Instituto hace un análisis, bueno, y los expertos también, sobre el impacto que tiene un aumento de la fiscalidad en el crecimiento económico. Y la conclusión que llegamos es que cada punto de aumento de la fiscalidad genera 2 puntos de caída del PIB. Es decir, que si tenemos 3 puntos porcentuales de mayor presión fiscal, pues tendremos una reducción del PIB de casi 6 puntos en el medio plazo. Si el ajuste se hace vía gastos, puede que haya en el corto plazo un pequeño impacto desde el punto de vista del crecimiento, pero a medio plazo se aumenta el crecimiento económico, sobre todo si lo que está reduciendo son gastos improductivos, porque libera recursos para que el sector privado los pueda gastar, invertir y crecer más.
Hay impuestos de los que se habla mucho, pero a lo mejor el impacto recaudatorio no es tan grande. Fastidia a los particulares, pero tampoco reúne mucho para los generales, en este caso el gobierno. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio, que en Europa no existe, de hecho, ¿no? Y que aquí quieren armonizar en prácticamente en toda España y subir.
Es un poco contradictorio, que por un lado el gobierno quiera armonizarse con Europa y por otro lado quiere poner impuesto al patrimonio que no existe en Europa en todas las comunidades autónomas. Es decir, la armonización tendría que ser pues para que no haya impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es un impuesto que probablemente es el impuesto que mayor impacto tiene en el crecimiento económico. De hecho, en Alemania, el IFO, que es un instituto muy prestigioso en Alemania, estima que el impuesto del patrimonio puede restar 5 puntos del PIB, por eso no tienen el impuesto del patrimonio. En el caso de España no solo existe el patrimonio, sino que además es un impuesto tremendamente pernicioso. Es decir, es un impuesto que no tiene el escudo fiscal que tenía en los años 90 y tienes que pagar un mínimo del 20%. Y es posible que si tienes una renta muy baja y un patrimonio muy alto, que tengas que pagar el 100% de la renta. Es decir, es un impuesto confiscatorio, es un impuesto que tiene un impacto muy negativo desde el punto de vista del ahorro y desde el punto de vista de la inversión. Y que, bueno, lejos de recaudar, en el medio plazo lo que hace es reducir la recaudación. Y por eso prácticamente en ninguno de los países europeos está introducido. Y desde luego lo que no ocurre es tener el impuesto del patrimonio y el impuesto de sucesiones simultáneamente. Es decir, es el otro gran impuesto que tiene un efecto muy pernicioso en la economía y con poca recaudación, es el impuesto de sucesiones. En España, para determinadas transmisiones, puede superar el 80%. Y la media de sucesiones en España es del 34%, en Europa es del 15%. Es decir, esa combinación patrimonio y sucesiones tiene un impacto recaudatorio muy, muy limitado y, sobre todo, tiene un efecto tremendamente pernicioso para la economía.
Hombre, todas las propuestas que oímos, y oímos propuestas por la parte de Podemos, y oímos la reforma que está preparando la ministra, dice que con 15 expertos que no conocemos, todo habla de subir impuestos, ¿no? Un impacto, supongo que subir impuestos, por una parte, al grueso de los españoles, que son los que mantienen con su imposición el Estado, que es el IRPF, pero luego también las sociedades, empresas y eso que llaman grandes fortunas, que no sé exactamente muy bien lo que es. ¿Cualquier que es el plan final que esboza esta gente?
Bueno, en primer lugar, en España hay muy pocas rentas altas. Es decir, tan solo hay 7.000 personas con rentas de más de 600.000 euros, desgraciadamente, y bueno, hay muchas más personas con rentas altas en los otros países de nuestro entorno. Y aparte, las rentas altas en España pagan cerca de un 40% más que la media europea. Nosotros hemos hecho una estimación sobre cuál puede ser el impacto de un aumento de la recaudación o un intento de aumento de la recaudación en 50.000 millones de euros. Y esto puede tener un impacto en el PIB del 8% y una caída del empleo de 1,5 millones. Es decir, creo que tenemos que ser tremendamente cautelosos en llevar a cabo una política de aumento indiscriminado de impuestos, sobre todo la imposición directa y la imposición empresarial, porque esto puede tener un impacto importante en el crecimiento económico. Y no es una cuestión teórica, es decir, los propios datos del crecimiento económico de España de los 3 últimos años nos lo avalan. Es decir, ¿por qué España está creciendo mucho menos, está recuperándose mucho más lentamente que el resto de los países? Pues estamos absolutamente seguros que una gran parte de la explicación es porque se ha hecho exactamente la política contraria que se ha hecho en Europa, es aumentar 4 puntos de la presión fiscal, mientras que en países como Alemania, como Italia, como Reino Unido o incluso países mediterráneos como Portugal o como Grecia han bajado los impuestos. Es decir, que aquí yo creo que tenemos que centrarnos en la eficiencia del gasto, tenemos que centrarnos en mejorar los servicios públicos con menores costes, eliminar gasto improductivo y no en subir impuestos. Esa es la única vía para no solo para mejorar el déficit público, sino para generar mayor crecimiento económico. Y también un elemento muy importante, y también lo analiza el informe de los expertos, es la lucha contra la economía sumergida. El informe recoge un montón de iniciativas para simplificar nuestro sistema tributario. Tenemos más de 200.000 normas tributarias que hacen tremendamente complejo realizar las declaraciones de sociedades y de la renta, etcétera. Y eso, digamos que es una gran. Eso genera muchísima litigiosidad. Hay 42.000 millones de euros en litigios con la administración, que es dinero que no va ni para el contribuyente que tiene problema naval ni para la administración, es dinero inmovilizado como consecuencia de esta enorme litigiosidad. Y también es un acicate para la economía sumergida. Es decir, tenemos que simplificar muchísimo más las normas tributarias y hacerlo mucho más sencillo.
Le quiere preguntar Jorge Bustos.
Sí, bueno, buenos días. Uno de los temas que están o que van a marcar el ciclo electoral es esta de la acusación del dumping fiscal contra Madrid. Chimo Puig, al frente de la Generalitat Valenciana, es el que más ha insistido en este argumento, pero también lo vemos incluso en boca de Esquerra y ¿por qué no? Se van a sumar incluso el País Vasco y Navarra, que gozan constitucionalmente de un privilegio fiscal blindado, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto o qué hay de mentira en esta acusación y hasta qué punto una ley de ámbito estatal puede, digamos, intervenir en la autonomía fiscal en el tramo autonómico que es competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, a mi juicio, por razones estrictamente políticas, ¿no?, de su lucha particular con Ayuso?
Ya, nosotros, este informe tiene un apartado donde efectivamente se analiza, entre comillas, la existencia de paraísos fiscales en España y la necesidad de una armonización fiscal. El Instituto y los expertos son partidarios de la corresponsabilidad fiscal y de que la autonomía tenga cierta autonomía desde el punto de vista fiscal. Este informe da algunos datos que son interesantes. En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, es la comunidad autónoma que más recaudación impositiva por habitante tiene en España. Es la comunidad autónoma que más recursos aporta en términos de solidaridad a la financiación común del sistema. En concreto, ha aportado 24.000 millones de euros en el periodo 2009-2018, que es más del triple que el segundo contribuyente, que es Cataluña. Y esto provoca que Madrid sea la que tiene mayor déficit fiscal de España, diferente entre lo que se aporta y lo que se recibe. Y además de todo, es que es siendo la comunidad autónoma que tiene un sistema fiscal, con menor presión, es la que tiene la deuda más baja entre todas las regiones de régimen común, 14,6% del PIB. Es decir, podemos intentar hacer una fiscalidad mucho más ineficiente y con mucha menos recaudación, porque ponemos impuestos por motivos políticos, pero creemos que ese no es el camino a seguir.
Ya, Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Íñigo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una de las medidas del gobierno en materia fiscal es la exigencia de que las empresas, sobre todo las grandes empresas que pueden hacerlo, paguen al menos un 15% de sus beneficios, porque estas grandes empresas, como digo, que pueden hacer es acogerse a, bueno, distintos beneficios fiscales y desgravaciones que se lo consiente su volumen, ¿no? ¿Usted le parece que estas empresas, que algunas pagaban un 5 o un 7%, pues que paguen ahora un 15%, esta medida al menos le parece razonable, le parece justa?
En España nuestras empresas grandes pagan todas muchísimo más de un 15%. Esta medida no afecta a las empresas grandes, están muy por encima del 15%. Lo que ocurre es que las grandes empresas españolas, que a veces son multinacionales, pagan impuestos también en Brasil de sociedades, o pagan impuestos en otros países, y hay un, digamos, mecanismo que se llama sistema que evita la doble imposición, y por tanto no pagan lo que ganan en Brasil, tanto en Brasil como en España. Pero las empresas nuestras, grandes, pagan bastante más del 15%, y esta norma no les afecta. Esta norma del tipo mínimo del 15% a las que afecta son a muchas empresas medianas que necesitan desgravaciones fiscales para invertir en I+D+I, y al tener que pagar ese mínimo del 15% no van a poder, van a estar tremendamente penalizadas. Por tanto, nosotros creemos que es una medida que no afecta prácticamente a ninguna empresa, muy poquitas empresas en España, que todas están por encima del 15%, pero sí afecta a aquellas que necesitan desgravaciones por I+D+I y que por eso a veces pagan menos del 15%, pero creemos que no es una medida adecuada, porque en este país si algo necesitamos es más inversión en I+D+I.
Antonio.
Sí, buenos días. A mí me gustaría saber en qué medida el resultado de esa presión fiscal, de esa recaudación fiscal, va, como se suele argumentar, para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y en qué medida se podía conseguir ese sostenimiento ajustando el gasto público en la administración, que tengo la sensación de que no se ha hecho en todos estos años de recortes para el resto de la economía y de la sociedad.
Bueno, en primer lugar, vuelvo a insistir, no se pagan en España menos impuestos que en Europa. El gobierno argumentaba que la diferencia es de 7, pues ya se han reducido en 4 en términos brutos, en plena recesión. Pero es que además, vuelvo a insistir, si tienes en cuenta la economía sumergida y el nivel de renta en España, se paga mucho más impuestos. La clave, como hemos dicho, para reequilibrar nuestras finanzas públicas es el control del gasto. Hemos hecho desde el Instituto varios estudios este año y, de hecho, vamos a trabajar sobre ese tema en las próximas semanas y en los próximos meses. Si tenemos preparado o vamos a presentar un estudio para ver cómo se puede mejorar la eficiencia del gasto, porque las conclusiones que saca la OCDE y muchos organismos internacionales es que España es de los países que tiene una mayor ineficiencia en la gestión del gasto y donde estamos un 11% por debajo de la media de la OCDE en eficiencia del gasto. Eso sería, si tuviéramos una eficiencia del gasto igual a la media europea, podríamos ganar cerca de 50 millones de euros, y estamos cerca del 60% por debajo en eficiencia del gasto respecto a los países más eficientes, que son los nórdicos. Es decir, tenemos muchísimo trabajo que realizar en ese sentido. Le voy a dar un dato: el 20% de los asalariados en España son empleados públicos que en su mayor parte no son funcionarios. Hay muchísimas duplicidades dentro de la administración, es decir, hay muchas vías para mejorar la eficiencia del gasto, y es la única forma de reequilibrar nuestras finanzas públicas, porque los márgenes para subir impuestos, como este propio informe analiza, son, los márgenes para subir impuestos son muy pequeños.
Sí, lo que pasa es que escuchas a los gobernantes de España en este momento, a todos los que tienen poder recaudatorio, y la inmensa mayoría de ellos, el argumento que utilizan es que tenemos que garantizar el bienestar, tenemos que garantizar el bienestar, y la única manera de garantizar el bienestar es quitarle a usted su dinero. Sí. Y no hay otra. No gastarme yo menos en otras cosas, no, quitarle a usted más dinero. Entonces, ahí entra todo el cálculo demagógico posible con el vamos a quitar a los que más tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a mantener el IRPF a la mayoría de la gente, pero al que gane más de X miles o a esos mil y pico que dice usted que tienen, que cobran más de 600.000, pues a esos en vez de, vamos a subirle 10 puntos. ¿Eso realmente tiene capacidad recaudatoria? ¿O realmente para recaudar hay que subirle a todos impuestos? A todos.
Vamos a ver, yo creo que hay que ser sensatos. Es decir, hay muy poca gente con ingresos elevados. Nuestros tipos marginales están situados bastante por encima de la mayor parte de los países de nuestro entorno. Y si uno sube los tipos marginales, no va a recaudar más, y lo que sí va a conseguir es que venga muchísimo menos talento a este país. Es decir, aquí es importante tener a los mejores y es importante no tener una fiscalidad que sea perniciosa para los mejores. Por ejemplo, uno de los temas que analiza este informe de expertos, además el gobierno ha tratado de fomentar el emprendimiento, es la fiscalidad tan negativa que tenemos en España para los emprendedores. Es decir, muchas de esas empresas, de estas startups, la mayoría, casi todas, fracasan. Es decir, muy pocas de las startups que se inician acaban teniendo éxito. Y de estas pocas que tienen éxito, cuando tienen éxito, pues se vende a un tercero, y es, digamos, en esta venta donde el que lanza la startup gana dinero. Pero las de 10, con que 2 tengan éxito, no se pueden compensar las pérdidas de las 8 que se han perdido, y tienes que pagar una cantidad de impuestos enormes por las 2 que han tenido éxito. Tenemos que fomentar el talento, el emprendimiento, y eso hay que ser tremendamente pragmáticos en la fiscalidad, porque al final, si no, el talento se irá fuera de España, el emprendedor preferirá irse fuera de España y no se va a generar riqueza en España y no se va a generar, por tanto, impuestos que puedan financiar nuestro estado de bienestar.
Es el señor Íñigo Fernández de Mesa, que preside el Instituto de Estudios Económicos y que ha presentado este libro blanco para la reforma fiscal en España, del que me temo el gobierno no le va a hacer ningún caso. ¿Usted espera que le hagan algún tipo de caso?
Bueno, esperemos que por lo menos tenga algo de influencia, que se lo lean y que se tomen en serio muchas de las conclusiones, porque son realmente gente independiente y experta y que yo creo que han aportado multitud de datos que pueden ser.
Bueno, ya con eso que ha dicho, gente independiente, experta, es precisamente todo lo que no quiere escuchar un gobierno como este. y encima que le digan que no tiene que subir impuestos. Bueno, le quita usted el juguete a estos niñatos.
Que tiene que bajarlos algo, ¿eh? No subir. Creo eso. Que de forma efectiva habría que bajar algunos impuestos.
Don Íñigo, muchas gracias por todo, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Gracias.
Ahora son las 9:26, son las 8:26 en Canarias y aquí estamos hablando de Berti.
Ay, que habría que bajar cosas, ¿no? Pues todo sube, ¿eh? Pues habrá que mirar la mejor oferta, por ejemplo, en tu seguro de coche. ¿Y con tu tiempo buscas uno que no te haga perder el tiempo? Pues cámbiate a Berti, tu seguro de coche desde 180 euros. Y ahorra tiempo dando un parte a tu gestor por WhatsApp o preguntando por el estado de tu siniestro, sin llamar, sin desplazarte. Con Berti ahorras tiempo y ahorras dinero. Entra en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España. Así es, Berti.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
En Yamóvil estamos de enhorabuena. Hemos conseguido ser una de las primeras empresas en comprar coches a particulares durante el año 2021. Esto nos anima a seguir dando las mejores tasaciones también para el año 2022. Yamóvil, la mejor tasación para tu coche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Gosbo Boapadilla liquidamos todo nuestro stock antes de trasladarnos. Aprovecha los primeros días de liquidación para hacerte con sofás, dormitorios, comedores y muebles Gosbo Boa a precios que no se repetirán. Te esperamos en Gosbo Boa Madrid, calle Padilla 17.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como la dorada superior por 8,98 euros el kilo. O el brócoli de 500 gramos aproximadamente por 0,79 euros la unidad.
Practica el ahorro, Ahorramás.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 4 de febrero, Auditorio Nacional. Entradas en Auditorio y entradasinaem.es.
Ocasión Plus.
Inauguramos nuevo centro de tasación de coches en el centro de Madrid.
Ocasión Plus, ahora mucho más cerca de ti. Estamos en calle Vallehermoso número 32.
Te tasamos tu coche en el acto y te lo compramos en 30 minutos.
Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación.
Ocasión Plus, en la calle Vallehermoso 32 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 recesivos a tener uno y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Aquí tienen la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos Herrera. En realidad, Boris Johnson, el primer ministro británico, es un mentiroso, pero también es un patriota. Les mintió a sus conciudadanos cuando le soltó la consigna de Europa no roba. ¿Les suena? Europa no roba. Y con esa mentira logró que se votara la salida de la Unión Europea. Pero los escoceses, a ver si te crees que los escoceses no se dan cuenta de las cosas del dinero, percatados de que iban a perder en las exportaciones de whisky, comenzaron a removerse y a decir que si el Reino Unido se separaba de Europa, ellos se iban a separar del Reino Unido. Entonces Boris Johnson, con ese aspecto de loco carioco que tanto gusta, comenzó a incrementar el consumo de whisky escocés en guateques caseros, con el patriótico objetivo de que los escoceses no se dieran cuenta de que bajaba la facturación. Hay quien bebe para olvidar, pero Boris Johnson bebe para que Escocia no se separe al grito de Gran Bretaña no roba, que cree el ladrón que todos son de su condición. En realidad, Boris Johnson ha descubierto el botellón de nuestros jóvenes, pero bajo techado, porque ya tiene una edad, 57 años, y el clima de Londres no es el de Madrid o el de Barcelona. Además, si se gastó su última pareja 100.000 euros en cortinas y fruslerías, tampoco van a escandalizar unas cuantas botellas de whisky con cargo al presupuesto. Así que como allí se investiga de verdad, sin presumir de transparencia, y las conclusiones son muy críticas, se va a ir a Kiev para explicar después que ha salvado a Europa de la guerra él solo con su champú. Mintió cuando era periodista, mintió cuando era alcalde, mintió con el Brexit y mintió negando que hubiera botellones en su pisito presidencial. Ha mentido tanto que aquí en España ha comenzado a sonar la alarma, no sea que Boris Johnson le arrebate el primer puesto cum laude a Pedro I el mentiroso, pero tranquilos que no hay peligro. Resulta que la carta de felicitación a nuestro presidente por lo bien que se reparten los fondos europeos era una carta protocolaria de la presidenta de la Comisión Europea, como la que me manda a mí el Corte Inglés el día de mi cumpleaños, igual que a miles de clientes. Tranquilos, a nuestro presidente no le gana mentir ni Boris Johnson.
Leroy Merlin nos está contando qué.
Pues mira, que lo queremos todo. Sí, lo queremos todo. Que un producto sea bueno y que tenga el mejor precio. Normal. Pero es que esto pasa como cuando compramos tranquilamente las marcas de la casa de Leroy Merlin, porque tienen una excelente relación calidad-precio. Y es que en Leroy Merlin, crear un mundo mejor es marca de la casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas, porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Bueno, Antonio, te dijeron, ¿no? Y esta mañana...
Pues mira, si te parece, llevamos un día entre los impuestos, en fin, todos los problemas que nos da la vida, yo creo que no viene mal poner un poquito de alegría, ¿verdad? Uh-huh. Pues vamos a escuchar, si te parece, que nos han seguido llegando muchos mensajes de ciudadanos de España que quieren felicitar a Rafa Nadal y decir algunas cosas al respecto de lo que supone. Escuchamos a Francisca de Boadilla, a María, que nos llama desde Londres, a David de Gerona y a Carmen de Zamora.
Los españoles tenemos la suerte de que sea tan nuestro, o sea, yo creo que en todas las casas ayer era como si hubiera ganado alguien de nuestra familia, estábamos todos tan orgullosos, pertenece a aquí, a mi casa, Rafa Nadal, yo ayer estaba pues como si hubiera ganado mi sobrino.
¿Se han dado cuenta de la sonrisa que lleva la gente hoy en la calle? Dentro y fuera de España, en los telediarios, en las televisiones. Es como si nos hubiera tocado a todos la lotería. Lo de Rafa es, pues eso, único.
Desde Gerona, felicitar gratamente a Rafa Nadal, un superhombre. Felicitar por su 21 Grand Slam y toda España tendría que felicitar a un tío que nunca da un partido perdido y que luche hasta el final, como tiene que ser. Un gran ejemplo de superación y gran ejemplo para todos los españoles.
Con educación, elegancia y esfuerzo, así es como se gana a la gente. Y eso va para el señor Putin, que me imagino que ayer vería en alguna ocasión el partido de Rafa Nadal y la señora Montero.
Bueno, todavía colea lo de Rafa Nadal. Herrera, es sí. Difícil encontrar una sola persona que despierte tantos consensos como el tenista español, ¿verdad?
Bueno, pero también es difícil encontrar una sola persona que critique o que lamente que Nadal sea lo que es, pero la hay. Hay un individuo que es uno de los ex vicepresidente de una fundación del Barça, se llama Alfons Goday.
Sí.
Que ha dicho, Rafael Navidad, me ha dado angustia desde el primer día. Lo tengo en el mismo saco que la roja, el Real Madrid, Alonso y todo lo que represente al Estado enemigo.
Madre mía.
¿Y a qué hora escribió ese mensaje?
Pues esto es una imbecilidad, una idiotez que ha escrito un idiota profesional. Que alguno lo secunda y le felicita por ello, claro, pero te arriesgas, joder, a que todo el mundo sepa, hasta ahora que este tío es un idiota, pues lo saben los tíos que le conocen. Pero es que...
Ahora es universal,
ahora es que lo sabe todo el mundo. Goday, es que te falta estrategia para estas cosas.
Es el Rafa Nadal de los tontos, ¿no?
A quienes puedan pensar como él, les perjudica. Lo que ha expresado este tipo.
De todas formas, con el affair Djokovic, acordaos que sí que brotó tímidamente, porque hay que ser efectivamente un tonto al descubierto para atacar a Nadal, pero con aquello de Djokovic, los antivacunas españoles, los pocos antivacunas españoles, pues sí tuvieron un conato de posicionarse con Djokovic frente a las palabras de Nadal, que bueno, pues que invitaban a cumplir las reglas y las leyes y a vacunarse, claro. Y ahí sí que hubo algo en redes, más allá de que las redes sabemos que puede ser 1000 cuentas pertenecientes a un solo loco en pijama amargado en su cuarto, ¿no? Pero bueno.
O un garito nocturno de mala muerte. Bueno, mira, también. Otros tres mensajes sobre esto y ya despedimos a Rafa Nadal hasta que nos dé otra alegría. Es Cristina de Málaga, que hace una reivindicación de otras campeonas, Aureliano desde Andalucía, que lo compara precisamente con lo que decía Jorge, con Djokovic, y Antonio de Albacete, que también le ve una parte política al asunto.
Quiero dar mi gran enhorabuena a Rafa Nadal, pero quiero hacer un inciso. No es el tenista con más Grand Slam ganados del mundo. Hay tres mujeres tenistas que tienen más de 21 Grand Slam ganados, aunque no sean españolas. Sí, bueno, pero creo que también merecen su reconocimiento. Sí. Un saludo.
Habláis de Nadal. Si Nadal se le tiene en cuenta los triunfos deportivos, las lesiones que ha tenido, su bondad de personalidad, su cabeza, o sea, es inigualable. Porque ahora mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, Djokovic es un buen deportista, pero tiene una cabeza que...
Según el CID de Tezano, Sánchez hubiera ganado el partido en un set. No, ni hubiera ni tomado.
Hay algo en lo que Nadal es todavía más, digamos, inigualable, ¿eh? Y a mí me parece que pasó demasiado inadvertido de lo que ocurrió el domingo, que por supuesto es una hazaña superlativa. Y es que cuando iba perdiendo y parecía imposible la remontada, Nadal le pidió al público que estaba con él que no abucheara a su rival. A mí eso me parece de verdad, porque el triunfo deportivo, las facultades físicas, mentales para ganar un partido de tenis, esto me parece muy grande. Pero la otra parte, la de la persona, es que me parece incluso mayor. O sea, no es solo moral, un gran deportista, es que es una gran
moral,
persona.
Sí, la altura moral de alguien que en un tiempo que consagra la excentricidad y a los campeones caprichosos, y sin embargo que Nadal se comporta con esa educación intachable, con esa decencia absoluta en cada uno de los momentos deportivos.
Es que no
vida,
solo es un gran deportista, es que es un ejemplo
y
a seguir.
Victoria, sí, pero o sea, yo estoy en contra un poco de la moralización del deporte, pero es que Nadal... Efectivamente es un ejemplo moral, es decir, y él no querría presentarse como tal, y por eso lo es, efectivamente.
Habría que ponerle a gestionar los fondos europeos. Ya verías tú cómo funcionaba el asunto. Mira, y sobre eso, Herrera, y otras quejas de esto, de la vida doméstica, de los pequeños detalles que a la gente le llama la atención, vamos a escuchar a Faustina desde Cataluña, Carlos, que es de Salamanca, Virginia, una pamplonesa, y a Alfredo, también de Andalucía.
Ayer las grandes cadenas de televisión abrieron los informativos con el comunicado de la señora von der Leyen. Eso es lo que queda en el fondo del pensamiento de los españoles. Seguro que la rectificación hoy no abre telediarios.
Porque en Suiza se está pagando el gasoil prácticamente casi más barato que aquí, cuando allí ganan 4 veces más que nosotros. No sé, aquí pasa algo raro, ¿no?
Comunicarle mi sorpresa al tenerles que tramitar a mis padres la tarjeta sanitaria europea, que ha sido imposible hacerlo personalmente o telefónicamente, a través de internet, y que tenga la desfachatez de cobrarte 9,90 por cada tarjeta con la que van a viajar mis padres. Es increíble porque en el año 2020 me saqué yo la tarjeta y era totalmente gratuita.
Se le ha quedado la renta vital en 15 euros. Y en mi casa somos mi mujer, mi hijo y yo, 3 adultos. 15 euros mensuales. Yo ya cuenta, y ni comiendo al piste, me sale a mí para allá al final de mes.
Bueno, de estas quejas, Herrera, que enlazan mucho con la entrevista fiscal que acabas de hacer, hay muchas. Es decir, la gente nos denuncia cada día 1000 pequeños recovecos que encuentran para meterte la mano en el bolsillo.
Sí, sí. No, quitarte el dinero. Ese es un oficio que todo recaudador lleva en el corazón, y que además algunos lo hacen con particular implicación, ¿no? Quitar del dinero a los demás y vivir del dinero de los demás, con la excusa de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y tal y cual, que se pueden sostener de otras maneras. Bueno, más, ¿y alguna cosa más?
Venga, déjame que te haga la preguntita del día, que te la han hecho muchos oyentes ayer, hoy y mañana. Oye, Herrera, ¿por qué no has presentado aún Eurovisión?
Bueno, porque he presentado la OTI y me parece mucho más... mira, ya que estamos, ya que el friquismo es el hilo conductor, ¿no?, muchas veces de estas cosas, como la OTI no había nada, perdóname. La OTI era lo más grande que había en el mundo. Pues eso. Yo he tenido la oportunidad, el honor
de... ¿Cómo de friki era la OTI?
Oh, la OTI era maravillosa, La OTI es sobre todo el sector hermano latinoamericano, en expresado en canciones, vamos todos juntos, manos unidas, los hispanoamericanos, latinoamericanos, tal y cual. Bueno, eso era de una belleza inenarrable, ¿no? Era kitsch y un poquito camp. Y era todo a la vez, y no hay color. Es decir, Eurovisión
también es un poco kitsch, ¿eh?
Sí, pero se parece mucho a Eurovisión, un festival al otro. Parte de los escenarios son los mismos, las canciones son las mismas. Yo creo que es el mismo que ponen todos los años, pero que no nos acordamos del año pasado, ¿no? Pasa que también, hombre, claro, Eurovisión da para mucho cuando aquí en España se hace un debate politizado sobre la elección de una canción, para un festival de canciones.
Sí, porque el criterio parece que ahora tiene que ser el más político que artístico, ¿no? Debe vencer el que tenga el relato de identidad agraviada más potente. Si una gallega oprimida por la lengua oficial, o si el feminismo, o sea, están vistiendo de causas políticas canciones lúdicas, irrelevantes, superficiales, bonitas, divertidas, pero como hay que politizarlo todo, pues ahí estamos con el debate de los tontos.
Llega al Congreso el debate, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Claro, sí.
A mí me resulta un poco ridículo que esto...
Y se pone una sombra de sospecha.
Se lleva al Congreso, porque, bueno, es verdad que puede ser, diga, yo no vi el festival este, me he enterado de todo esto después y por tanto me he puesto a escuchar las canciones y ver las actuaciones. Yo creo que como todo fallo del jurado, que es el que decidió realmente, pues es cuestionable. Pero es cierto que todos los que fueron allí habían aceptado las reglas que había y el sistema. Y es cierto que cuando el voto popular fue, digamos, imperante, el 100% de eso, pues nos salió el chiquilicuatre. Con
claro,
lo cual
claro,
hubo que hacer, claro, digamos, claro, algún, claro, algún arreglo para que esto no ocurriera. Al final, es verdad que, por lo que yo vi, la canción de la canción ganadora podía ser, a lo mejor, más popular o más eurovisiva, la de Rigoberta Baldini, esa de Ay mamá, que era una canción muy bonita, muy muy pegadiza, pero yo creo que el por lo que vi, el jurado lo que valoró fue la actuación de Chanel, que fue una actuación espectacular. Y bueno, una cosa es la canción, otra la actuación, y en esa disputa pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, y a mí lo que sí me parece es que discutirlo y llevarlo como una cosa política al Parlamento me parece.
Y luego que a la ganadora le han sometido a tal acoso en redes sociales que ha tenido.
No,
que
eso es impresentable, pero eso ya de base.
Ahora estoy de portavoz del oyente, pero yo me considero un friki, porque a mí me parece fenomenal que si tienes dudas sobre la legalidad de un sistema de votación que enmienda una decisión de la ciudadanía, como mínimo se puede preguntar uno.
Pero
si le ha pasado algo, ¿no?
¿De
no, pero hombre, cuando tú ves que en el jurado había una persona que trabajaba con la ganadora y que pusieron a otras de las aspirantes justo en el punto de votación necesario para quedar por debajo de la finalmente elegida, como mínimo es verdad que no es un tema muy importante, pero sí que te lo puedes preguntar, digo yo.
Bueno, pues se puede cuestionar cuál es la fórmula para elegir el jurado, porque pero bueno, eran básicamente profesionales de Televisión Española que, bueno, pues
señor de
es quien organiza, es en definitiva quien claro, organiza y tiene derecho a poner a quien quiera,
pero
teóricamente.
Si es que te recuerdo que esa canción representa a Televisión Española.
Exacto. Eso es básico.
Que
no se nos
representa a Radio Televisión Española. Exacto,
pero
Radio Televisión
quiero
Española
Comisiones
que no
Obreras. Que está Comisiones ¿qué? Obreras participando en la campaña de sospecha contra el sistema de elecciones.
Que será Televisión Española, Herrera, pero cuando hace el ridículo chiquilicuatre de quienes se ríen es de todos nosotros, ¿eh? O sea que...
sí, sí. Bueno, yo mal, no, como no me sentí identificado, pues...
Yo sí.
Bueno, vamos a ver, que estamos hablando de Fluchos, que está presente en las mejores zapaterías.
Eso es, y además lo vamos a necesitar, porque, a ver, Fluchos embellece las zapaterías con su colección invernal y sus propuestas de diseños cálidos con esa fantástica paleta de colores y con la comodidad absoluta que distingue a Fluchos. Zapatos elegantes, casual, deportivos, con tecnología Dinergy Max, ligeros, flexibles y en estas fechas a un precio estupendísimo. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Allá vamos.
Silencio, silencio.
Venga, va. Hay que subir al reloj. Hay que subir. Y lo acaba.
Y esos sueños solo se escuchan en COPE.
Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Naldo!
Tony Nadal, el tío de la criatura. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tony, dime a dónde va.
¿Dónde va? A superarse cada día.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Emocionado de la...
A mí me cayó la lágrima. O sea, es que yo me emocioné. Sí.
¡Acompañadme! ¡Que lo grite España entera! ¡Tony
Rafael Nadal Parera!
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Bueno, contadme vuestra vida, algo que sea apasionante, que haga soñar a la audiencia diciendo qué maravilla de desafíos tienen hoy estos tres mosqueteros. Gorgue, algo impactante.
Impactante. Puedo contarte que cuando se cumplen 2 semanas de mi fractura de clavícula estoy bastante mejor, pero todavía no me atrevo a moverme demasiado. O sea, me muevo, pero por mi casa. Entonces, pues nada, voy a teletrabajar, a escribir, a leer.
Con eso y... Nadal ganaba Grand Slam, Jorge. Blando.
Y tengo empezada de anoche una película de Orson Welles que fue la opción que cuando quité el debate de Castilla y León, claro, pues me fui a Orson Welles y a ver si la termino. Esa es otra de las cosas que tengo pendiente, porque ahora las películas duran 2 o 3 noches. Es imposible, claro, terminarla de una sentada.
Vas partiendo.
Claro.
Yo en el avión vi la nueva de James Bond.
¿Y qué tal?
Que, pues, joder, muere James Bond, que no te digo más. Bueno, eso ya se sabe.
Le pide, ¿no?
A lo mejor te ofrecen el papel ahora.
Hoy hay un titular muy divertido en El País que dice: James Bond será un hombre. Digo, menos mal.
Cero, había dudas. James Bond, pues dice ya, como ya se ve que el actor ya no quiere hacerlo más, ha dicho el hombre. Ahora ya doy el testigo a otro. Y 007 será otro, ¿no?
Pero había dudas de si iba a ser un transexual o una mujer vestida de Bond o qué iba a ser. Y finalmente parece que se ha impuesto la opción original, ¿no?
Si muere 007, se inventará un 008. Digo,
sí.
Porque no, dinero ha dado el
007. 007 es, en esta película ya es una mujer negra. Y no sé si lo será la próxima. Sí, porque representa que Daniel Craig, el 007 de toda la vida, Bond, estaba retirado. Y le llama para decir: oh, coño, hay aquí un lío que a ti no te importa, o sea, no, una mano. Y el otro le dice: vaya que me vaya a hacer daño, ¿eh? Y efectivamente, no, al final se hace daño porque es un héroe.
Sí, bueno, pero no está mal la peli, ¿eh?
El que no haya visto la película eso, ya, pero... se la ha contado. Sí,
no, pero está bien.
No, pero es que es una, pero eso se cuenta en la promoción de la película, o sea que no.
No, pero cuenta al final, porque el final es impactante.
Pues el final para... El final, pues ahí se entrega a James Bond a todo lo que da. Aquí me están diciendo que me calle. Bueno, claro, no lo cuento. Pero claro, son 2 horas y media de película, ¿eh? Repartiendo leñazo todo el día.
No,
y la película, claro, es sí hombre totalmente. Sí hombre. Sí hombre, vamos, sí hombre. Por aquí y por allá. Pero bueno, chicos, que me alegro mucho de saludaros, ¿eh? Que os veo muy bien. Y Antonio tiene algo interesante
pues
hoy.
Pues mira, voy a hacer, Herrera, tengo que ir a la televisión, pero lo que me va a ocupar hoy es hacer la receta de macarrones con pollo que me enseñaste ayer.
Dios.
Pero no se puede comer el macarrón.
Macarrones con pollo.
Vamos a ver. El otro día en Abu Dhabi, con otros amigos con los que me vi, fuimos a hacer de comer. Y yo digo, vamos a hacer unos macarrones, que tenemos aquí unas butifarras. Y había dos que eran objetores. Y digo, bueno, pues yo os hago uno con pollo. Y dice, así como es. Pues tú doras bien el pollo, le echas 3 o 4 ajos, luego un poco de cebolla, y eso le añades vino y brandy, dejas que se reduzca, y en esa salsa echas el macarrón. Y nos vamos ya. Adiós, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569 y en airhomesclub.com.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. Cuatro clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Con una barriga sana, hasta los atascos de la mañana tienen flow. ¿Flow? Sí, mucho más flow. Tú empieza el día desayunando el kéfir de Activia y deja que lo demás fluya. Pruébalo y descubrirás que con una barriga sana, todo tiene más flow.
En Ahorramás sabes que nos gusta lo súper. Súper frescos, súper sabrosos y súper precios. Por eso te presentamos nuestras súper ofertas. Increíbles precios en una gran selección de súper productos.
Como el solomillo de cerdo por 5,59 euros el kilo. O la malla de 5 kilos de naranjas por 3,49 euros la malla.
Practica el ahorro Ahorramás.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras. Tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 4 de febrero, Auditorio Nacional. Entradas en auditorio y entradasinaem.es.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llaga.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104, La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
El trabajo, la casa, la familia tenían a Luis agotado y con la libido por los suelos. Pero me recomendaron Nivel Vigor, un producto de ingredientes naturales que promueve la vitalidad y ayuda a mantener buenas relaciones sexuales y, chica, no veas que cambio.
Encuentra Nivel Vigor en tu farmacia, herbolario, para farmacia o centro dietético de confianza. Nivel Vigor, de Laboratorios Tonjil.
COPE Madrid